para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 10 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político Junior Cevei y también tendremos informaciones desde diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso se reincorpora con los adelantos de Cuba al día y tendremos, por supuesto, informaciones deportivas. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huergue, Paul Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba. El preso político Junior Cevei Mena tuvo que ser llevado con urgencia a un hospital el domingo por un fuerte dolor en el pecho. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades de la prisión de hombres Guamajal en Villa Clara tuvieron que llevar con urgencia al hospital al manifestante del 11 de julio encarcelado, Junior Cevei Mena, de 33 años, debido a un fuerte dolor en el pecho que le hizo perder el control de los esfínteres.
Le dio un dolor fuerte en el pecho que le tumbó el brazo y la pierna, se desfregó y se orinó.
Explicó la esposa del preso político, Eliane Rodríguez Pérez, que fue avisada por teléfono por otros reos.
Salieron en una ambulancia en el hospital de Encrucijada, que era el que más cerca quedaba.
En el centro médico del pueblo de Encrucijada, el doctor indicó un electrocardiograma y una inyección de diclofenaco, un medicamento que se usa para el tratamiento del dolor agudo intenso, músculo esquelético y otras condiciones.
Me dijeron que le iban a remitir para aquí, para el hospital de aquí de Santa Clara. Cuando llegaron aquí le hicieron un electro. El médico dice que estaba en el rango normal. Yo le explico que no es primera vez que le ha pasado, que él es portador de ciclemia, que si existía la posibilidad de que le hicieran un chequeo general, un análisis.
Los médicos del hospital Arnaldo Milián de la capital villaclareña consideraron que el paciente no presentaba un cuadro clínico por el que necesitara permanecer ingresado.
No me dieron ningún diagnóstico porque es que no le hicieron ningún chequeo.
De acuerdo a Rodríguez Pérez, su esposo fue llevado al hospitalito de la cárcel de Guamajal y este lunes lo trasladarían de vuelta al penal. Junior Cevei Mena cumple 7 años de privación de libertad, convicto por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato, tras participar en las protestas del 11 de julio en Santa Clara, donde reside junto a su esposa y sus 2 hijos de 10 y 6 años. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa esperando su traslado de la prisión combinada del Este en La Habana a un régimen de menor severidad cuando se cumplen más de 6 semanas de la aprobación del cambio de medida, dijo a Martí Noticias su madre Gindra Elizástegui.
El sábado cuando me llamó continúa preocupado porque aún no se le ha trasladado para el campamento. El mes pasado yo fui a 15K. Y allí me informaron que fuera ahora a principio de mes para ellos darme una respuesta, a ver si ya el expediente se había evaluado por parte de la Dirección Nacional de Prisiones, que es la que radica en esa dirección, o si aún estaba pendiente. Yo fui a 15K. Allí me atendió la misma oficial que me atendió el mes pasado y me informó que tenía serio problema en la computadora, en la red de allí de ellos. Es decir, en la computadora, cuando uno va allí, que ellos te atienden, ellos te preguntan el nombre del recluso y lo buscan por la computadora y ahí te sale cuál es su estado.
Luis Robles Elizástegui, de 26 años de edad, fue condenado a 5 años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en diciembre del año 2020 con un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión en Cuba, entre otras demandas.
Y Cuba es uno de los países con más niñez desplazada debido a fenómenos climáticos extremos en América Latina, de acuerdo a un informe publicado por UNICEF. El informe tomó en cuenta los riesgos relacionados con el desbordamiento de ríos, ciclones y las inundaciones que se dan tras una tormenta, así como las sequías prolongadas y los incendios forestales. Laura Haley, especialista en migración de UNICEF y una de las autoras del estudio, señaló que un número mucho mayor de niños van a resultar afectados en el futuro a medida que los impactos del cambio climático sigan intensificándose.
Agentes del Instituto Nacional de Migración de México, en conjunto con fuerzas de seguridad estatal y federal, llevaron a cabo un operativo el pasado fin de semana en el estado de Veracruz, donde detuvieron a 66 migrantes cubanos en situación irregular. Un breve comunicado de la plataforma X de la agencia mexicana indica que estos migrantes se encontraban alojados en un hotel con otros 67 extranjeros provenientes de Bangladesh y Ecuador. El total del grupo ascendía a 133 personas, de las cuales 75 eran adultos viajando solos y 58 pertenecían a núcleos familiares.
En otra información, hace 4 años, el cubano Guillermo Martínez llegó a Estados Unidos. A sus 69 años está decidido a dejar un legado, los tostones rellenos. Esta historia de perseverancia comienza en un pequeño van en Hialeah, que se ha ido transformando en su hogar. Yaima Pardo conversó con él sobre sus metas para impulsar su negocio.
Decidí vivir, comprarme un van y vivir en él. Ahí organicé una cama, hice un pequeño apartamento dentro de una van regular y ahí duermo, ahí vivo y ahí estoy.
Pero el sueño de Guillermo tiene muchos retos que superar para abrir un local de comida en Estados Unidos y poder operar de manera segura sin el temor a ser sancionado por las autoridades. Siempre se requerirán de diversos permisos y documentos según la ciudad, el condado, el estado, el lugar y los tipos de alimentos en venta.
Coloqué mis máquinas como laboratorio. Esa fue mi idea principal, tener un laboratorio para poder probar el producto, poder establecer la maquinaria, que no podía probarla en otro lugar. Y aquí comencé hace apenas 4 o 5 meses, y aquí estoy. Mucho sacrificio, mucho trabajo, pero al final se realizó y se logró el objetivo. Ya está logrado, ya el producto está realizado, ya lo tengo empaquetado, ya lo tengo listo para vender. Ahora lo que necesito es que me ayuden a prosperar, que compren mi producto, que lo prueben, que se admitan en mercado. Son mis sueños.
Y con el delicioso olor del tostón, nos despedimos de Guillermo, deseando que sus canoas de plátanos sean la combinación de sabores perfecta que deleiten a todos los vecinos de la ciudad de Hialeah.
12:38, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Alfredo. Vamos a estar dando seguimiento a la selección por el Consejo de Derechos Humanos de la inclusión de países donde violan los derechos humanos, como es el caso de China y Cuba, reacciones dentro de Cuba también. Precisamente sobre este tema vamos a estar hablando con varios familiares de presos políticos, los que están enfrentando los penales cubanos, presos del 11J y demás. Y vamos a tener reacciones sobre cuál es la cobertura que está dando el gobierno cubano a la situación en el Medio Oriente, específicamente en la franja de Gaza, y poner esto en perspectiva con lo que piensan los cubanos dentro de la isla. También, por supuesto, seguimiento a la situación de la falta de combustible y los apagones en los últimos 4 o 5 días que tuvimos un weekend feriado acá. ¿Cómo ha estado fluyendo esto en Cuba?
Preocupante además la situación de los apagones, y además, Tommy, quiero aprovechar y recordar que hoy es una fecha importante para Cuba, el 155 aniversario de que Carlos Manuel de Céspedes pues liberó a sus esclavos. Interesante, y además que haya ocurrido algo así en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un día tan significativo para los cubanos, Tommy.
Es tremendo, sí, es muy lamentable esta situación y muestra la polarización que hay en un organismo que debe ser un vigilante del respeto de los derechos humanos en todos los países y que debe tener el privilegio y el cometimiento de condenar donde se violan los derechos humanos. Por razones ideológicas ocurren estas cosas muy lamentables.
Estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Orioles de Baltimore y los Texas Rangers.
Hola, les habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 10 de octubre, 8 p.m., Orioles versus Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Las principales potencias de Occidente muestran su solidaridad con el pueblo judío y condenan rotundamente las acciones de la milicia palestina Hamas, a la que califican como grupo terrorista. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La comunidad internacional se apresura a abordar el conflicto en Israel y los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, todos ellos miembros del G7, emitieron una declaración conjunta en la que mostraron su firme y unido apoyo al Estado de Israel y su condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Además, añadieron que las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad y exigen su condena universal. En tanto, se espera que el presidente Joe Biden comparezca hoy desde la Casa Blanca en Washington para pronunciarse sobre los ataques terroristas en Israel. Además, se espera que el presidente Biden ofrezca más detalles sobre el apoyo militar que Estados Unidos estaría ofreciendo al Estado judío. Según el secretario de Defensa Lloyd Austin, un portaaviones permanecerá al este del Mediterráneo y se espera que suministren más buques. En tanto, desde la diplomacia europea, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, invitó a los ministros de Exteriores de Israel y la autoridad palestina a participar en la reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores que tiene lugar hoy con carácter de emergencia y de forma telemática para abordar la situación en Oriente Próximo tras la escalada de tensión entre Hamas y el ejército israelí como consecuencia de un ataque múltiple en territorio judío. Paralelamente, la Unión Europea da marcha atrás y finalmente no congelará los fondos de ayuda destinados al pueblo palestino tal y como se había anunciado en un principio, aunque Bruselas sí revisará de forma exhaustiva los fondos europeos que se destinan a proyectos de ayuda y cooperación en territorios palestinos para asegurarse que ni un euro financia directa o indirectamente a grupos armados islamistas que operan en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y las principales potencias de Occidente estarán mostrando esta solidaridad. También ha habido manifestaciones en todo el mundo a favor y en contra de Israel. Más detalles con la agencia AFP.
La ofensiva lanzada el fin de semana por Hamas contra Israel desató numerosas manifestaciones en distintas ciudades del mundo. En París, la emblemática Torre Eiffel y la Asamblea Nacional Francesa se iluminaron con los colores de la bandera de Israel. Y miles de personas, encabezadas por numerosos políticos, marcharon en solidaridad con el pueblo hebreo.
Mi presencia aquí es sencilla. Estar aquí para denunciar el terrorismo que afecta a Israel. Pero no solo a Israel, que nos afecta a todos. Que afecta a todas las civilizaciones. Y es tan repugnante, todas las imágenes que hemos visto, que no podíamos no estar aquí hoy. Es muy triste. Mi vecino tiene familia allí que ha sido asesinada y secuestrada. Y familiares míos han sido llamados a filas en Israel. Así que estamos preocupados. Sabemos que se avecina una gran guerra. Y es realmente difícil no sentir odio, pero lo que hicieron merece ser aniquilado.
Pero no todos se manifestaron a favor de Israel. En varias ciudades también se registraron manifestaciones a favor del pueblo palestino.
Tenemos que darnos cuenta de que todos los días se mata a gente en los territorios ocupados. No creo que las bajas civiles estén justificadas, pero tampoco soy pacifista. Y sé que esta situación surge de problemas sistemáticos. Surge de un conflicto histórico que oprime principalmente al pueblo palestino. Espero que ponga a Israel en retirada y les haga respetar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y su derecho a existir y vivir con dignidad.
Defensores de derechos fundamentales expresan preocupación sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que permitirá la deportación directa de venezolanos a su país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para deportar a venezolanos que hayan llegado a ese país después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos, causó alerta en medio de los defensores de derechos humanos, que recuerdan el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los refugiados, como expone Laura Deep, directora del programa para Venezuela de WOLA.
Estados Unidos tiene la obligación de identificar cuando una persona tenga una necesidad de protección internacional, porque su vida, su integridad o su corre en peligro si la persona es regresada a Venezuela, y en ese sentido tiene que garantizar también el derecho a buscar y recibir asilo, ¿no?
Recientemente Estados Unidos extendió un estatus de protección temporal para quienes hayan llegado al país antes del 31 de julio, argumentando las condiciones extraordinarias que se viven en Venezuela. En ese sentido, para Deep, la nueva medida guarda relación con presiones para el gobierno estadounidense y le resulta contradictoria, pues se recuerda que en Venezuela no ha cesado la violación masiva de derechos humanos ni la emergencia humanitaria compleja.
La administración de Biden está teniendo una presión muy grande por parte de alcaldes y gobernadores de lugares que están recibiendo a esa población migrante, y lo hemos visto sobre todo en el caso de Nueva York. A eso se suma adicionalmente que viene un contexto electoral en Estados Unidos, y el asunto de la migración es una cosa que genera, ¿no?, mucha tensión en el proceso electoral.
La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que es seguro devolver a venezolanos a su país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La policía peruana rescató a 44 migrantes asiáticos que estaban cautivos de una banda criminal taiwanesa. Los detalles en esta crónica de la AFP.
A través de una nota diplomática, el gobierno de México transmitió su protesta contra la administración Biden por las nuevas medidas implementadas en la frontera común.
La policía informó el lunes del rescate de migrantes asiáticos que se encontraban cautivos en una lujosa vivienda del distrito de La Molina, al este de Lima. También se detuvo a integrantes del grupo delictivo.
Son 6 detenidos de nacionalidad taiwanesa y 2 peruanos, 8 en total. 44 son las víctimas de trata de personas, 43 son de Malasia y 1 de Taiwán.
Las víctimas ingresaron a Perú en septiembre tras ser reclutados en redes sociales para trabajar en casinos de la capital. Al llegar al país, la banda les quitó pasaportes y teléfonos.
Eran obligados a trabajar durante toda la noche por el horario, haciendo llamadas. Ojo, la hipótesis que está manejando la policía es con finalidad de carácter extorsivo, ¿no?, hacia los países asiáticos de Malasia, Taiwán, ¿no?, solicitando dinero, haciéndose pasar por funcionarios tanto policiales como del Ministerio de Justicia de ese país.
La policía incautó en la vivienda más de $10,000, así como 50 celulares y tarjetas de débito.
Hoy se conmemora el 155 aniversario del primer levantamiento armado en Cuba contra el colonialismo español, el 10 de octubre de 1868, conocido como el Grito de Yara, y que dio inicio a la Guerra de los 10 años. La revolución comenzó en el ingenio La Demajagua, donde Carlos Manuel de Céspedes dio a conocer un manifiesto con las ideas y los fines del movimiento independentista.
Este movimiento buscaba la independencia de Cuba basada en la igualdad de todos los hombres, blancos o negros, cubanos o españoles. En la mañana del 10 de octubre, Céspedes ordenó el toque de la campana y reunió a todos, incluyendo a los esclavos, y presentó una bandera que desde entonces es conocida como la bandera de La Demajagua. Con 48 minutos. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Líbano. La comisión de la ONU que investiga la situación en los territorios palestinos e Israel dijo tener indicios claros de que tanto los milicianos de Hamas como las fuerzas israelíes están cometiendo crímenes de guerra en el conflicto actual, e instó a las partes a respetar el derecho internacional.
Gaza. El grupo Hamas cumplió con sus amenazas y ha lanzado una ofensiva con misiles contra la ciudad de Ascalón, en el sur de Israel.
Rabat. La Marina Real de Marruecos interceptó una embarcación con más de 150 migrantes de nacionalidad senegalesa, entre ellos cerca de 15 menores de edad que intentaban llegar a las Islas Canarias desde costas africanas.
Bruselas. Los ministros de defensa de la OTAN buscan renovar el apoyo militar a largo plazo a Ucrania tras registrarse las primeras grietas entre los aliados, con el objetivo de enviar una firme señal frente a Rusia.
Bogotá. El gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de la disidencia de la FARC han declarado un alto el fuego bilateral que comenzará el próximo 16 de octubre, cuando se instalará formalmente la mesa de diálogos.
Hablemos a las 12:49 minutos de ciencia y de tecnología, pues el nuevo teléfono de Google utilizará la inteligencia artificial con el propósito o con el propio dispositivo. Los detalles en este reportaje de la AFP.
Google Pixel 8 Pro and Google.
Google presentó la nueva versión de su teléfono Pixel, que contará con potentes modelos de inteligencia artificial generativa, que funcionarán de forma independiente en el dispositivo, con lo que el gigante de los motores de búsqueda quiere competir con el último iPhone. El Pixel 8 Pro vendrá equipado con un lector de temperatura corporal, pendiente de aprobación por los reguladores estadounidenses. Equipado con un potente chip, llevará a cabo ciertas funciones de inteligencia artificial en el propio dispositivo, en lugar de depender de transferencias desde centros de datos en la nube, que requieren un gran ancho de banda. La funcionalidad mejorará herramientas que utilizan inteligencia artificial existentes en los teléfonos Pixel, como la que permite eliminar imperfecciones y elementos no deseados en las fotografías. Los teléfonos inteligentes también comenzarán a probar un asistente digital con tecnología que debería llevar a los dispositivos muchas de las funciones de BART, el chatbot de Google, similar a ChatGPT.
El Pepe.
Después de un fin de semana largo para muchos, ya está con nosotros Pepe con los deportes. Y oye, a los seguidores de Messi, la noticia no le ha gustado mucho.
No, para nada. Habíamos comenzado a hablar de fútbol a fondo en el noticiero de la madrugada, de la mañanita. Pero sí, ya no tenemos que seguir a Messi día a día porque ya la campaña del Inter Miami terminó. Le quedan dos partidos más, pero aunque los ganen no van a llegar a la postemporada. Y justamente con Leo Messi en su alineación, el Inter Miami perdió contra FC Cincinnati aquí en el sur de la Florida, 1-0. El sábado por la noche, Messi entró en el minuto 55. Sí jugó toda la etapa complementaria y los 8 minutos adicionales que le dan hoy en día a todos los partidos de fútbol. Y aún así, el Inter Miami perdió 1-0, un partido que tenía que ganar para seguir en vida. Yo hice la matemática la semana pasada, aún ganando y por goleada, los 3 partidos que le quedaban, el Inter Miami no iba a clasificar a los playoffs porque ellos necesitaban que 4 o 5 equipos distintos perdieran 3 partidos.
Era muy difícil.
Y es imposible porque 2 de ellos juegan entre sí. Así que no pueden perder todos si 2 equipos juegan entre sí. Alguien tiene que empatar o alguien tiene que ganar.
Claro.
Y ahí se le fue la matemática al Inter Miami. Pero ahora sí que definitivamente, fuera de la contienda, ya podemos hablar de otra cosa que no sea Leo Messi. Podemos hablar de la Liga Española. Porque este pasado fin de semana, el Real Madrid incrementó su ventaja sobre el Barça. Aplastó 4-0
a los Osasuna de Pamplona. Dice Juanito que claro, que ¿qué tú crees?
No, yo sé que él es fanático del Real Madrid hasta la muerte.
Él es merengue hasta la muerte.
Así es. Es que qué bien que le ha salido al Real Madrid la adquisición del muchachito este inglés, Jude Bellingham. Lo consiguieron por 100 millones de euros. La gente se rasca la cabeza, pero hoy en día eso no es absolutamente nada en el fútbol de Europa. Y se ha convertido en el mejor jugador del viejo continente. Mientras Pep Guardiola pierde semana tras semana en la liga inglesa con Erik Haaland, ¿okay? De 400 millones. Aquí está Jude Bellingham, que la mayoría de la gente no sabía quién era él, y se ha convertido en el mejor futbolista de Europa. No solamente en la Liga Española, en la Champions también.
Claro. ¿Y cuántos años tiene?
24. Así que, muchacho, está acabando y le quedan buenos años. El Barcelona solamente pudo empatar 2-2 contra el Granada. El Atlético venció a la Real Sociedad. Y habíamos dicho que el Arsenal derrotó al Manchester City. Yo me imagino que Pep Guardiola no estará muy contento.
Claro.
El West Ham United empató con el Newcastle United 2-2. Y el Bayer Leverkusen aplastó al Colonia 3-1. Y otra cosa, el Napoli, el actual campeón de Italia, no solamente perdió en la Champions, ahora pierde contra la Fiorentina de Florencia en la Liga Italiana en el Diego Armando Maradona. Así que
imagínate tú.
Vámonos ahora al béisbol de las grandes ligas. Esta tarde a las 4 p.m., una situación de muy interesante, un partido que les íbamos a brindar, pero como esta noche hay situación de vida o muerte, vamos a brindarles el partido de las 8. Pero a las 4 p.m., los Astros de Houston contra los Mellizos de Minnesota. Esa serie está empatada a un juego por igual, así que vamos a ver qué pasa. Pero esta noche, si los Orioles de Baltimore pierden en Texas contra los Rangers, es apaga y vamos para los Orioles y sus dos cubanos, Sionel Pérez y Jenier Cano. Así que se ven obligados a ganar. Esta noche es solamente para forzar otro partido mañana. Dean Kramer contra Nathan Eovaldi a las 8 p.m. Eovaldi, si le suena, es porque lanzó con los Yankees, lanzó con los Medias Rojas, lanzó con los Marlins y varios otros equipos más que luego terminaron botándolo y ahora se ha convertido en el mejor pitcher o uno de los mejores pitchers de la Liga Americana.
Para que veas.
Y a las 4 p.m., Cristian.
¿De tanto aprender?
Tanto aprendí. Sí, y un veterano ya también. Cristian Javier contra Sonny Gray esta tarde a las 4 p.m. Y mañana, otra vez Houston contra Minnesota, porque ya sabemos que pase lo que pase, esa serie no va a terminar hoy. Y ese partido sí les vamos a brindar mañana a las 2 de la tarde, Houston contra Minnesota, porque esa serie pudiera terminar mañana. Y nosotros queremos ver si Jordan Álvarez y José Pito Abreu, los dos cubanos de los Astros, avanzan a la próxima ronda del campeonato de la Liga Americana. Anoche, Lourdes Gurriel Jr. se lució con el bate, dos hits, dos carreras impulsadas, y los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Dodgers y tienen ventaja de 2-0 en esa serie. Espérate un segundito, están a solo una victoria más.
Increíble,
de clasificar a la próxima. Sí. Okay. Alguien dijo aquí que los Dodgers iban a ganar. Uno nunca sabe. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento hoy con Leonardo Bonet.
Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled eggs.
Después de dos décadas, el personaje del Dr. Fraser Crane regresa en una nueva edición de Fraser en el servicio de streaming Paramount Plus. La serie comienza con el regreso de Crane, interpretado por Kelsey Grammer, a Boston, que es donde los espectadores conocieron al personaje por primera vez en Cheers, otra legendaria serie. Los escritores del programa hacen referencia a la serie original con moderación y se toman las cosas con calma en el lenguaje de Fraser. Él quiere reparar la relación con su hijo Freddy, que es ya mayor de edad y trabaja como bombero. También consigue un contrato como profesor en Harvard. Los guionistas son Joe Cristalli y Chris Harris. James Burroughs, quien fue director de Cheers y Frasier, dirigió dos episodios de la secuela. La serie se estrena el 12 de octubre.
Frasier has left the building.
El director japonés Yoji Yamada, de 92 años, ha dirigido 90 filmes, incluida Tora-san, que escuchan al fondo, y que encabeza el récord mundial Guinness a la serie de películas de mayor duración protagonizada por el mismo actor. Recientemente dirigió una obra de teatro kabuki, un género dramático musical japonés que data de hace 4 siglos, solo que fue al estilo Yamada. La producción incluye su característica voz de compasión por los desvalidos, que nunca ha flaqueado a lo largo de sus 7 décadas de carrera. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 58 minutos vamos a repasar nuestros titulares. Confirma Israel que aseguró su frontera y el grupo terrorista Hamas amenaza con matar a rehenes.
Asegura Estados Unidos que ya está en camino la primera porción de asistencia de seguridad para Israel.
Organizaciones opositoras cubanas rechazan tibia reacción de La Habana al ataque terrorista contra Israel.
La Asamblea General de la ONU reelige a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Cuba podría usar inteligencia artificial para aumentar la censura en Internet, advierte ONG Internacional.
Y el presidente de México convoca cumbre regional sobre migración.
Usted siga en sintonía con nosotros en Martí Noticia. En breves minutos, el presidente de Estados Unidos se va a dirigir a la nación para hablar sobre el conflicto Israel-Hamas. Así que no mueva el dial, mantenga la sintonía con Radio Martí Noticias. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide mañana. A las 12 nuevamente regresaremos con más informaciones. El ingeniero de sonido es Juan Pindas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.